estamos todos muy locos. Estamos viviendo en un ambiente que no sé, o sea, está todo el mundo alterado, está todo el mundo, no sé cómo decirlo. La verdad, recién viví una situación que no me gustó, no me gustó para nada, porque estaba caminando por las calles de acá de mi barrio, acá en la ciudad de Mendoza, y me detuve a hacer una foto. Me detuve a hacer una foto muy tonta. Un cartel de contramano, un cartel que tenía algunos grafitis, algunas escrituras, y lo vi, me gustó, me detuve, saqué el celu, hice un par de fotos con la app Fimo que te conté el viernes pasado. Bueno, 3 fotos habré hecho del cartel, bien, del cartel, y seguí caminando. Y al minuto más o menos me pegan un grito. Me doy vuelta y era una persona de mi edad más o menos, unos 40 y algo, sacada, totalmente sacada, gritándome que qué hacía, que qué estaba haciendo, que por qué le estaba sacando fotos a su casa, que borre la foto, que no sé, o sea, yo al principio no sabía qué era lo que le pasaba. Le expliqué que no le estaba sacando fotos a su casa, que le estaba sacando fotos a un cartel, y no sé, no me entendió, no me creyó. Tendré cara de maleante, no lo sé. Pero la cosa es que la persona estaba súper alterada. Tratando de explicarle y tratando de tranquilizarlo, diciéndole que yo mismo también vivo a 2 cuadras de ahí. Apareció la esposa, sacadísima, a los gritos. Me dijo mi hermano que le estaba sacando fotos a mi casa, pasó con el auto, bueno, un escándalo en la calle, en la vereda. Yo, entre que no sabía qué decirle para tranquilizarlo, le mostré la foto que saqué. Una foto repava. Y me terminó pidiendo disculpas. Que bueno, que estaba preocupado por su casa, por su familia. Como lo estamos todos, ¿no? Pero estamos viviendo en esto, en esta situación, con esta inseguridad, que claro, poniéndome en el lugar de él, probablemente sea entendible. Lo malo es que no podemos entender que alguien pueda estar por la calle como estoy ahora, hablando solo con el teléfono, grabando este podcast, o haciendo una foto, o lo que fuera. La verdad, estamos viviendo una situación pésima. Espero que esto en algún momento cambie. Pasado el mal momento, pasado el mal trago, y no quería dejar de contarles, no quería dejar de que esto pase desapercibido, porque la verdad que fue una situación que no me gustó. Pero bueno, ya estamos acá. Esto es Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javi González y acá venimos a hablar de cámaras, de objetivos, de iluminación, de composición, de edición. De todo lo que tiene que ver con esto que es la fotografía. La fotografía que podemos ir haciendo por la calle también. y que debería ser algo más común, algo más normal. Les soy sincero, yo cuando salgo tampoco estoy tranquilo, tampoco estoy cómodo. Cuando salgo con la cámara no lo estoy, cuando salgo con el celu tampoco lo estoy. Y cuando voy caminando, grabando este podcast, que lo hago muchas veces caminando por la calle, tampoco lo estoy. La situación está muy, muy complicada. Y Mendoza es una ciudad grande, no es Buenos Aires, no es Córdoba, pero es una ciudad grande. Y bueno, también está difícil. Así que, bueno, conocí un vecino que no conocía. Espero que la próxima vez que nos crucemos sea en una situación menos fiera, por decirlo así. Así que bueno, vamos para arriba, vamos a arrancar con este episodio. Y hoy vamos a hablar de algo, de un concepto, de los megapíxeles perceptuales. ¿Qué es esto? ¿Qué nombre raro que tiene esto? Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto. Esto viene de la mano de una consulta que me hizo un oyente del podcast, que me contactó la semana pasada a través de Instagram. Me contactó, esperen que no lo anoté, Martín Maceo. Contactó por Instagram preguntándome lo típico por una cámara, comparación. Estaba con ganas de comprarse su primer réflex. Anda usando una Canon, no me acuerdo qué modelo me dijo, que se la prestaron y andaba con ganas de cambiarla. Así que bueno, nos pusimos a hablar de, al principio, de cámaras, ¿no? Y bueno, yo lo que siempre digo es que si bien la elección de la cámara para alguien que empieza no es algo determinante, porque si estás empezando, cualquier cámara más nueva, más vieja, de la marca tal o cual, te va a andar bien, te va a servir, le vas a sacar mucho provecho. No hace falta ni comprar el último modelo, ni de que la marca tal es mejor que la otra. Bueno, si el que te diga eso es porque o no sabe o te quiere vender, ¿no? Eso también puede pasar. Así que bueno, estuvimos hablando de ventajas y desventajas de los modelos que él tenía en vista, que no vienen al caso en este momento, porque quiero hablar de otra cosa. Luego de la conversación de la cámara, pasamos a hablar de que, bueno, él me dice que estaba buscando un objetivo bueno para la cámara. Y claro, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo a el momento en el que uno está en su trayecto de la fotografía, ¿no? No es lo mismo cuando uno está empezando, cuando lleva ya uno un par de años, cuando ya tiene experiencia, cuando ya ha probado más cosas, cuando ya se vuelve uno más exigente también. Entonces, bueno, empezamos a hablar de objetivos y yo le digo, mirá, con el objetivo de kit que te venga la cámara, ya tenés para arrancar y para sacarle un montón de provecho, así que no te vuelvas loco. Y él me decía que andaba buscando un objetivo para ponerle a la cámara y tenía en mente un 18-200. Creo que era de Tamron, que me mandó una captura de pantalla. Y bueno, ahí justamente fue donde se prendieron un poco las alertas y le dije lo que es mi opinión sobre ese objetivo. Ese objetivo, un 18-200, es el típico que uno cree quizás que es el objetivo ideal, porque claro, en un solo objetivo, que además no es tan caro, tengo de 18 milímetros, o sea, angular, hasta los 200 milímetros, claro, encima 200 milímetros en APS-C es bien, bien largo. Entonces, claro, tengo todo, ¿qué más necesito? Y bueno, yo antes de que me muestre este, lo que le dije es tratar de que no tenga un rango focal muy largo. Y bueno, justamente este objetivo lo que tiene es un rango focal larguísimo. Súper, súper extremo, ¿no? De una punta a la otra. Esto yo siempre lo explico en mis cursos de fotografía inicial, ¿no? Porque esto es un error muy, muy común, ¿no? O sea, no es algo que a Martín le pase solo a él, sino que es un error muy común y es, yo creo que también de alguna forma las compañías, las empresas que fabrican esto, se aprovechan de esto, de esta situación, ¿no? Porque no me van a decir que un Canon, que un Tamron, que un Sigma, un Nikon no sabe que un objetivo de estas características tiene muy mal desempeño. Así que yo creo que sí lo saben y dicen, y bueno, si hay gente que lo compra, yo lo vendo. Y también está la otra creencia, que es decir, no, bueno, pero si el objetivo es de tal marca, no debe ser muy malo. Bueno, esa también es una creencia falsa, porque ya lo dijimos varias veces, hay todas las marcas hacen objetivos de todas las calidades, o casi todas las marcas, ¿bien? Hacen objetivos de todas las calidades porque hay clientes que buscan todas las calidades. Está el cliente que busca lo mejor, está el cliente que busca algo bueno, algo que zafe, y el que no le importa. Entonces, si todos son distintos, bueno, las compañías venden para todos y no se quieren quedar afuera de ninguna parte de la torta. Esto es así. Pero bueno, vamos, que me voy de tema y se me hace muy largo esto. Megapíxel perceptual, ¿qué es esto? Yo cuando él me puso este objetivo, directamente fui a DxOMark, que es una página que, si no la conoces, es una página que se dedica a hacer pruebas de cámaras, pruebas de objetivos, y vos mismo podés hacer comparaciones sobre los ensayos que ellos hicieron. Es una página independiente y para mí es referencia 100%. Entonces, bueno, de una a DxOMark y busqué ese objetivo. Afortunadamente están casi todos, pero bueno, a veces hay alguno que no. Busqué ese objetivo y me fui a ver un par de gráficas. Y, oh sorpresa, no había sorpresa, era tal cual me lo esperaba, tal cual lo suponía. El objetivo tenía un desempeño malísimo, pero malísimo, cuando ya se alejaba de los 35-40 milímetros, ya empezaba a ser malo. Ni hablar de los 50 milímetros para adelante, hasta el rango de los 200, tenía muy muy baja calidad, y ni hablar en aperturas muy abiertas o muy cerradas. O sea, digamos como que zafaba en el rango de los 18 a los 35 y no más cerrado que un F8, una cosa así. La verdad, era muy acotado el rango en el que el objetivo tenía un desempeño medio, aunque sea. ¿Por qué pasa esto? Es fácil. Y es fácil de entender, esto lo explico rápido siempre en los cursos. Un objetivo angular está compuesto principalmente por lentes curvas. Un objetivo largo, o sea una focal larga, un teleobjetivo, está compuesto por lentes planas, principalmente. Entonces, ¿qué pasa en un objetivo que quiere ser angular y a su vez quiere ser teleobjetivo? ¿Qué pasa? Tiene que estar compuesto por una lente que sea curva, a su vez que plana. Y bueno, ahí tenés la respuesta, ¿no? Algo que es curvo no puede ser plano, algo que es plano no puede ser curvo. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos lo que mejor se puede y se elige un rango, ¿bien? Se elige un rango que se cree que es el rango donde más se va a usar el objetivo. Y a ese rango, o para ese rango, mejor dicho, se diseña el objetivo. ¿Y qué pasa fuera de ese rango? Y bueno, aparecen las aberraciones, aparecen la falta de nitidez y aparecen los problemas que después nos damos cuenta. Porque cuando compramos el objetivo y cuando lo empezamos a usar, generalmente somos nuevos en esto. Y claro, al principio todo es color de rosa porque estamos todos muy contentos y todo, mirá qué lindo. Pero uno tarda en desarrollar ese sentido crítico, ese ojo crítico que te hace ver que la imagen le falta. Entonces, por eso también es que esos objetivos se venden. Porque si a eso le sumamos un vendedor que tampoco sabe y un comprador que tampoco sabe, tenemos el combo ideal, ¿no? Tenemos un precio accesible, un objetivo que parece servir para todo y, bueno, una falta de conocimiento al principio que nos enmascara un poco todo esto. Entonces lo compramos y parece ser muy bueno, y cuando empezamos a mejorar y a ser más críticos y a entender un poco más, nos damos cuenta que, claro, sí, el objetivo la verdad que no rinde como uno pensaba. Ahora, dijimos al principio esto de los megapíxeles perceptuales. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un número que lo que representa sería, por decirlo así, la transmisibilidad de la nitidez que puede llegar a tener un objetivo. No sé si está, exacto, pero creo que se entiende. Yo puedo tener una cámara que tiene, no sé, una cámara modesta que tiene 12, 16 megapíxeles, ¿bien? Y le pongo un objetivo, ¿no? Le pongo un objetivo que es una locura, que es un espectáculo, que capaz el objetivo vale 10 veces lo que vale mi cámara, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Tengo un desbalance, ¿no? Tengo un desbalance porque estoy poniéndole un objetivo que es una maravilla a una cámara que capaz es una cámara modesta, ¿no? Entonces ahí, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser malo? No, no necesariamente. O sea, el objetivo lo que va a hacer es captar la mejor imagen y va a aprovechar que al 100% el sensor. Claro, si mi sensor tiene 12 megapíxeles, bueno, ¿qué quiere decir? Que la imagen no va a tener una calidad mayor a eso, o una, mejor, hablemos mejor, una resolución mayor a eso. ¿Está bien? Hasta acá es entendible. Ahora, ¿qué pasa si el caso es al revés? ¿Qué pasa si con mi cámara, que para no cambiar nada vamos a seguir diciendo que es una cámara modesta de 12 megapíxeles. Modesta, a ver, no quiere decir que esté mal, es una cámara que capaz tiene un par de años, ¿no? De 12 megapíxeles. Y yo le voy a poner un objetivo que es de una calidad pésima. Vamos a hablar también al extremo, ¿no? Es pésimo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ese objetivo
va a transmitir una imagen de una calidad inferior. O sea, que no voy a aprovechar probablemente el 100% del sensor de mi cámara, porque la imagen va a venir como menos nítida, como con menos contraste, con los bordes más difusos, con aberraciones cromáticas, con problemas de distinta índole. Todos esos defectos sumados, lo que van a hacer va a ser que la transmisión de la imagen sea pobre y que mi cámara, de los megapíxeles que sean, no va a ser capaz de reproducir la imagen aprovechando el 100% de la nitidez que podría capturar ese sensor. Entonces, como segundo ejemplo, sería, bueno, tengo una cámara buenísima, no sé, tengo una Sony A9 con un sensor que no me acuerdo de cuántos megapíxeles son, pero debe ser de 48, si no me equivoco. Bueno, pero le pongo un objetivo súper trucho. La imagen va a ser de 48 megapíxeles, claro, porque el sensor tiene esa cantidad de píxeles, tiene esa resolución y bueno, los píxeles van a ser los que son. Pero ¿qué pasa? La imagen que se va a plasmar va a estar como difuminada sobre esos píxeles. Quiere decir que de alguna forma no se aprovechan. O sea, de alguna forma me termina dando lo mismo que la imagen tenga 48, que tenga 30, que tenga 20 megapíxeles capaz. O menos, porque también puede ser incluso menos. Entonces, acá es donde entra este concepto de los megapíxeles perceptuales. El megapíxel perceptual lo que me dice es que, independientemente de la resolución del sensor, la cámara no es capaz de transmitir más de tantos megapíxeles perceptuales, ¿no?, hacia ese sensor teórico. Lo que quiere decir, como en el caso que habíamos analizado con Martín, es que en cierto rango la cámara le bajaba a 5, por ejemplo, megapíxeles perceptuales. Eso sobre todo en bordes, sobre todo en focales largas, ¿no?, en los rangos más largos del objetivo, en los rangos de 50, 100, 200. Pasaba eso. El mapa mostraba un mapa de color rojo que cuando íbamos a la referencia hablaba de menos de 5 megapíxeles perceptuales. Entonces, claro, cuando volvemos al inicio de decir, bueno, ¿y en qué cámara lo voy a montar? Acá es donde empieza a no importar. Porque si la cámara en la que lo voy a montar es una mejor o una peor, finalmente el cuello de botella, el limitante, el que nos va a terminar definiendo qué tan buena va a ser mi imagen, qué tan nítida, con qué tanto detalle voy a poder captar, no termina siendo la cámara, sino el objetivo. Así que este es el concepto, esta es la idea de megapíxel perceptual. Evidentemente esto varía por el objetivo, pero además va a variar por la condición en la que voy a usar el objetivo. O sea, a qué apertura, a qué distancia focal, y también va a variar, no va a ser lo mismo sobre qué zona lo voy a evaluar. No es lo mismo sobre el centro que sobre los bordes. Así que, bueno, esta fue una explicación extendida a lo que le dije a Martín. Espero que lo escuches, espero que te sirva, que te sirva como complemento a los audios que te mandé ahí por Instagram. Y bueno, que me cuentes cuando tomes la decisión a ver a por qué cámara fuiste. Bueno, ¿qué más? No me queda mucho más que despedirme. Acuérdense de seguirnos en aprendofotografía.com. Ahí, si entras, podés dejar tu mail y suscribirte gratis a la lista de correo de Aprendo Fotografía, donde todos los jueves escribo algunas líneas de algo que me parece interesante, a veces algún lanzamiento, a veces algo relacionado con el mercado de la fotografía o con alguna experiencia que pudo haber pasado. Así que todos los jueves tenés en tu correo las novedades del mundo fotográfico. ¿Qué más? Me podés seguir en Instagram, soy @javigonzalez_ph. Me podés seguir en Twitter, también el mismo usuario. Y también podés hacerlo a Aprendo Fotografía, que es aprendo_fotografía. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Dale, chau, gracias.
Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.